Muchas gracias. Y ante todo, quiero yo también dar las gracias por haberme invitado al instituto y muchas gracias al público por haber acudido en esta noche tan invernal. Bueno, la historia moderna ha venido a confirmar al hebreo como idioma del pueblo judío por excelencia, retomando el lugar que ocupó como lengua de la Biblia y lengua hablada por ese pueblo en su antigua tierra. A raíz del exilio del año 70 de nuestra era común y durante 2 milenios, los judíos que se diseminaron mayoritariamente por Europa, acompañando el avance de los romanos, mantuvieron el hebreo solo para uso litúrgico y del estudio rabínico. Con el tiempo, fueron desarrollando en las diferentes diásporas un total de 14 lenguas propias. Hay 14 lenguas judías. El carácter común a todas ellas lo formaban una base tomada del idioma de cada lugar, salpimentando con términos y expresiones en hebreo y arameo. Esto significa que donde quiera que se asentaron a comienzos de su exilio, los judíos adoptaron en cada caso el lenguaje local a fin de integrarse en la vida social, cultural y económica del país. A lo largo de los siglos de exilio se crearon sucesivamente 3 principales centros culturales y religiosos, ligados cada uno de ellos a una lengua específica. El de la antigüedad, que con el arameo como medio lingüístico, floreció hasta los siglos 5 y 6 en Babilonia, donde se compuso el Talmud. El segundo, el de Sfarad, España, un periodo muy creativo de grandes poetas y pensadores que sobrevivió tras la expulsión de 1492 mediante el judeo español o el ladino. Y finalmente, el tercero, que va a ser objeto de nuestra charla, el del núcleo centro y este europeo, aglutinado alrededor del yiddish. El nacimiento del yiddish suele fijarse en el siglo X, en la actual Alsacia-Lorena, con las ciudades de Mainz, Worms y Speyer. Se trata, por tanto, de una lengua de raíz germánica, concretamente derivada del alto alemán medio. A la base germánica se unieron, como en todas las lenguas diaspóricas, elementos del hebreo y del arameo, sobre todo en lo referente a ritos, costumbres y fiestas propias. A estas comunidades judías más prósperas de Alsacia se incorporaron más tarde inmigrantes de Italia y de Francia, que aportaron al yiddish un componente romance, muy especialmente en el campo de los nombres propios. Como ejemplos tenemos ya el famoso Yentl, proveniente de gentle, gentil, o Bele, de bella, o Sprinze, de esperanza. Trágicos factores históricos llevaron al yiddish a diferenciarse aún más del alemán. El primero fue el aislamiento de las comunidades judías dentro de la propia Alemania, cuando las cruzadas del año 1096 diezmaron a muchas de ellas en la zona germanoparlante. Las que sobrevivieron quedaron encerradas en sí mismas y eso fomentó el desarrollo autónomo de una lengua más específicamente judía, de espaldas al entorno hostil. El segundo fue el alejamiento definitivo, que se produjo con la masiva huida de Alemania, Ashkenaz en la literatura rabínica, a mediados del siglo XIV, y su desplazamiento hacia el este. Los años de la peste negra causaron la muerte de una tercera parte de la población de Europa, incluidos naturalmente los judíos. lo que no evitó que soportaran grandes masacres a causa de la malévola inculpación de haberlos provocado, de haber provocado la peste. Afortunadamente, los países eslavos se mostraron dispuestos a acogerlos, como ya habían acogido siglos antes a los que huían de los cruzados. En especial Polonia, un país inmenso en aquella época, del que formaba parte el Gran Ducado de Lituania e incluía también Bielorrusia, Ucrania y Galicia, necesitaba poblar sus enormes extensiones. Además, carecía de una clase media culta que sirviera de enlace entre la aristocracia terrateniente polaca y los campesinos. A cambio de sus servicios, como recaudadores de impuestos, artesanos y comerciantes, perdón, los nobles polacos ofrecieron a la minoría judía una completa autonomía en la práctica religiosa y jurídica, así como en la educación de sus hijos. Dentro de la Europa medieval, los judíos se distinguían por aplicar una escolaridad obligatoria para los varones a partir de los 6 años. Y la lectura del hebreo la aprendían incluso los más humildes de la comunidad. A los muchos judíos procedentes de Alemania se sumaron a aquella zona otras grandes migraciones en los siglos XIII y XIV, escapando de las expulsiones de Inglaterra, la primera en 1290, de Francia en 1306 y también en 1394 y otras, convirtiendo al reinado de Polonia en el hogar de la mayoría de los judíos de Europa y llegando a albergar en el siglo XVI 3/4 partes de la población judía mundial. Los judíos que permanecieron en Alemania siguieron hablando un yiddish más próximo al alemán, conocido como el yiddish occidental. Lo novedoso del establecimiento de los judíos en las grandes extensiones agrícolas de Polonia fue la idea de los aristócratas polacos de concentrarlos en pequeños núcleos urbanos, shtetla, literalmente pequeñas ciudades, con el mercado como el centro comercial en el cual los campesinos y los terratenientes vendían sus cosechas y los judíos su artesanía, además de los productos que traían de las ciudades. En lo que respecta a la lengua, lo más innovador fue que en el shteto se hablara solo el yiddish, recurriendo a la lengua polaca del país únicamente cuando los intercambios obligaban a ello. En su nuevo entorno, el yiddish se fue alejando del alemán, de su procedencia, y acabó consolidándose como lengua por derecho propio, enriquecida a la vez con la entrada de términos de polaco, del ucraniano y del ruso. El producto final puede calificarse como una lengua europea de fusión, como sin ir más lejos también lo es el inglés, con un 70% de base germánica unida a componentes hebreos, arameos, romances y eslavos, y siempre escrita con caracteres hebreos. El yiddish acabó siendo el idioma más importante entre las lenguas judías de la diáspora. Y no lo digo porque sea mi lengua madre, sino hay 4 razones objetivas. Una, por su antigüedad milenaria. 2, por su expansión geográfica, ya que llegó a ser hablada en varios continentes. 3, por su base demográfica, relativamente grande, de 12 a 13 millones de parlantes antes del año 39. Es decir, antes de que millones de ellos fuesen asesinados en la misma Europa de la que formaron parte. Y por último, cuatro, por la gran literatura que llegó a desarrollar, pese a carecer el yiddish de una tierra propia, de un país propio. El hecho de haber sido solo una lengua oral durante muchos siglos produjo en el yiddish una gran riqueza folclórica, en cuentos, canciones, proverbios, adivinanzas y un cúmulo de giros y dichos humorísticos, en especial relativos a maldiciones y bendiciones típicas. Es calificada por los lingüistas como una lengua fuertemente expresiva, cuyos registros recogen a la vez las sensibilidades de un antiguo y sufrido pueblo, junto con un sentido de humor que enfatiza la ironía y la sátira. Pasamos a la literatura. Hasta el siglo XVI, de los siglos X y XI, se conserva un pequeño número de testimonios escritos, la mayoría en forma de traducciones en los márgenes de textos bíblicos o talmúdicos. El primer manuscrito, no obstante, conocido como el Códice Yiddish de Cambridge, data de 1382 y, curiosamente, fue encontrado a finales del siglo XIX en el desván de una pequeña sinagoga de El Cairo, junto a otros muchos valiosos textos en hebreo, ahí tirados. Los primeros textos en yiddish de la época medieval fueron también, curiosamente, traducciones de poemas épicos de los juglares, cantados por trovadores judíos que recorrían sus comunidades contando las aventuras del rey Arturo, del héroe germánico Dietrich von Bern y su escudero Hildebrand, traducidas al yiddish y adaptadas a la sensibilidad judía, las fiestas judías. Al lado de estas traducciones se conocen también romances originales basados en paráfrasis de textos bíblicos, como el sacrificio de Isaac, el libro de Esther o el cantar de los cantares. En el siglo XVI, el más famoso y popular de los romances de caballería originales en yiddish fue compuesto en pleno Renacimiento por un destacado especialista en hebreo y arameo, Elías Levita. Nació en Nuremberg y murió en Venecia, huyendo de Alemania. Enseñó estas lenguas a humanistas cristianos y en Italia compuso en 1507 su poema Bovobug, versión sumamente original de un romance épico toscano, Bovo de Antona. La primera edición impresa es del año 1526 y en ella el autor se permite revelar su nombre hebreo, Elie Boger, y declarar que escribió su libro en yiddish para la lectura de pías mujeres durante los sábados y fiestas. Efectivamente, el yiddish permitió a las mujeres salir del analfabetismo al que habían sido sometidas durante la Edad Media, al ser excluidas del heder, de la escuela, donde a los varones se enseñaba obligatoriamente el hebreo y arameo. Compuesta específicamente para mujeres, es la obra maestra, el bestseller yiddish de todos los tiempos, el Tzenevene, la Biblia en yiddish. Una novedad frente a las anteriores traducciones literales de la Biblia, que circulaban desde el año 1540. Es una composición de textos bíblicos entrelazados con parábolas, alegorías, relatos cortos, anécdotas, leyendas, además de amonestaciones para llevar una conducta ética. Es de la que es autor el rabino de Yanov, Polonia, Jacob ben Isaac Ashkenazi. Impreso alrededor de 1590, el libro toma su título del hebreo Sena Urena, tomado del versículo del Cantar de los Cantares: Salid y contemplad, oh hijas de Sion, al rey Salomón, indicando claramente que la obra se dirigía a mujeres. El Sena Urena no podía faltar en ningún hogar ashkenazí, pues ofrecía una forma de liberación intelectual de la mujer y un acceso al secular saber masculino. Traje aquí la de mi madre, que tenemos, pues si alguien quiere verlo más adelante, está en yiddish con comentarios en hebreo, en arameo, alrededor. Lo dejo aquí. El siglo XVII. Mientras que para Europa fue un periodo de máximo florecimiento literario, siglo de oro en España, gran siècle en Francia, era isabelina en Inglaterra, el siglo XVII fue aciago para los judíos ashkenazíes. En 1648 y 9, año de la primavera de los pueblos en Europa, las hordas cosacas de Bogdan Khmelnytsky, en su rebelión contra la dominación polaca de Ucrania, asesinaron a más de 100.000 judíos, tomaron innumerables esclavos y devastaron a cientos de comunidades, dejando a los supervivientes sumidos en la más absoluta indigencia y sufrimiento. Para colmo, un cínico falso mesías, Shabetai Tzvi, convenció a miles de ellos, deseosos de ser salvados, para que hicieran sus maletas, que abandonaran Europa y que se trasladaran a la añorada tierra de Israel. Muchos así lo hicieron. Cuando el sultán de Turquía atrapó a aquel sinvergüenza, nacido en Izmir en 1626, y bajo tortura lo convirtió al Islam. El panorama no podía ser más negro para los judíos europeos. Isaac Bashevis Singer refleja este periodo en su novela El esclavo. En estas trágicas circunstancias, mal podía producirse ningún avance literario. No obstante, del siglo XVII destaca una notable obra escrita precisamente por una mujer. Se trata de las memorias de Glückli von Hameln, en yiddish, de Zichrones Glückli Hameln, un diario extraordinario de una mujer que también lo fue. Nacida en Hamburgo, a Glückli la casaron a la edad de 14 años con un hombre de negocios originario de Hamelin. Ella adoraba a su esposo y, además de darle 14 hijos, 12 de los cuales sobrevivieron, participó activamente en la dirección de su empresa. Al enviudar a la edad de 46 años, se encargó de llevar adelante los negocios familiares, incluso incrementando su éxito. A esa edad, y con fin, según ella misma, de combatir la soledad y disipar la melancolía, como hemos comentado, esa mujer de mundo comenzó a escribir sus memorias. Cuando fueron descubiertas, ya en la modernidad, causó asombro el yiddish vigoroso, así como la calidad de un estilo literario en el que la expresión poética se une a la simplicidad y la sinceridad. Sus descripciones también reflejan el ambiente de la Alemania de entonces y el funcionamiento de las comunidades judías en aquella zona, sin dejar de mencionar los grandes acontecimientos históricos. Las memorias de Glückli han sido traducidas a muchas lenguas, pero no al español. Ojalá. y sus contenidos han servido como fuente de inapreciable valor para historiadores, sociólogos, psicólogos y lingüistas. El siglo XVIII. Los sufrimientos del siglo anterior, unido a la sensación de vergüenza y desesperación que dejó el episodio del falso Mesías, sumieron a las comunidades judías de Ucrania y Polonia en un estado de shock, de depresión colectiva. Además, notaban la carencia de liderazgo social. La capa culta, los estudiosos de la Torá y del Talmud, estaban recluidas en las yeshivot, los seminarios rabínicos, y no conectaban con las necesidades del empobrecido pueblo llano. Sin duda, esta atmósfera fue propicia para el surgimiento de un gran líder religioso dispuesto a llevar a cabo un movimiento revolucionario. Dicho movimiento fue el hasidismo, y su fundador fue Rabbi Israel ben Eliezer, conocido como el Baal Shem Tov, el maestro del buen nombre, o mediante el acrónimo Der Besht. Según la tradición, se reveló como líder a la edad de 36 años y alcanzó su fama mientras recorría los shtetlach de Europa del Este y predicaba la necesidad de alegría y de espontaneidad en la devoción, la vivacidad, el optimismo, por encima del tradicional énfasis en el estudio. Mientras la música y la danza formaban parte importante de la exaltación religiosa, el instrumento educativo principal de este movimiento era el relato corto, y en yiddish, lengua que incluso fue permitida en la oración en lugar del hebreo litúrgico. Los dos más importantes textos que surgieron de la comunidad hasídica se publicaron ya entrado el siglo XIX, alrededor de 1815. El primero, titulado Las alabanzas del Baal Shem Tov, Shivchei HaBesht, es una recopilación de los cuentos orales del Besht a sus discípulos, normalmente centrados sobre la grandeza de algún que otro hombre santo, un tzadik. El segundo es considerado como la primera obra maestra auténticamente literaria en yiddish. Es el libro de cuentos originales, Los relatos de Rabbi Nachman de Breslev, bisnieto del Besht. Rabbi Nachman, además de uno de los más imaginativos líderes hasídicos, un místico con profundos conocimientos de la Kábala, era un escritor nato. Inculcaba la honestidad, la simplicidad, la fe y sobre todo la alegría y la esperanza. Sus relatos, bastante más complejos que los de su bisabuelo, mezclan la fantasía simbólica con el lirismo poético. Elie Wiesel lo ve como un precursor de Kafka, en quien ciertamente influyó. Sus relatos y aforismos, apuntados por un fiel discípulo, se publicaron póstumamente, ya que Rabbi Nachman murió de tuberculosis en Uman, Ucrania, a los 39 años. Más adelante, si hay tiempo, leo algunos de sus aforismos. Son muy bonitos. Debemos felicitarnos de que tanto los cuentos de Rabbi Nachman como sus aforismos hayan sido traducidos en su día al español. Como era de esperar, no tardó en surgir una fuerte oposición al movimiento hasídico, en Vilna principalmente por rabinos eruditos, que se denominaron misnagdim, es decir, oponentes de los hasídim. El movimiento se extendió a través de una dilatada red de academias rabínicas de alto nivel, en lo que sí estaban de acuerdo ambos grupos era en la importancia del yiddish. Bueno, entramos en el siglo XIX, la Ilustración. Mientras persistía en el interior del judaísmo religioso el debate Hasidim Misnagdim, en el gran mundo sucedían importantes cambios que necesariamente lo afectarían. Después de la Revolución Francesa, a la que siguió la Ilustración, se decretó la completa emancipación de los judíos en Francia, a condición de que abandonaran su autonomía. El grito de guerra de los racionalistas de finales del siglo XVIII, libertad intelectual, se extendió también entre los intelectuales judíos de Alemania, dando origen a un movimiento de ilustración propia llamado la Haskalah, la razón. Este movimiento giró alrededor de la imponente personalidad del filósofo Moisés Mendelssohn, abuelo del gran compositor. Según Mendelssohn y sus seguidores ilustrados o masquilim, la aceptación de los judíos como iguales en Europa requería reformas en su aspecto, su vestimenta, su mentalidad, su modo de vida y en cuanto a su lenguaje, que pasaran al alemán. Unas reformas que, una vez aceptadas por la mayoría, toparon, sin embargo, con las barreras del nuevo antisemitismo laico y racista, pues el billete, como lo definió Heinrich Heine, para ser aceptados en la sociedad y la cultura alemana del siglo XIX, era la renuncia a su identidad, la conversión. En cuanto a la lengua, coincidiendo con la salida del gueto, los masquilim o ilustrados de Alemania comenzaron a considerar el yiddish como un alemán corrupto, abominando de esa jerga, como llamaban a su aún lengua madre, lanzaron una campaña para erradicarla y conducir al pueblo llano a pasar al alemán. Los intelectuales se empeñaron en hablar solo el alemán, mientras escribían en hebreo, por su mayor respetabilidad como una de las tres lenguas clásicas. Así lograron finalmente que el pueblo llano hablara solo el alemán y que el yiddish occidental se perdiera para siempre. En Europa del Este, ya integrada en el Imperio Ruso, el movimiento Haskalah llegó bastante más tarde, casi a mediados del siglo XIX. La población yiddish parlante se vio empujada entonces por los intelectuales ilustrados a abandonar su religión, sus tradiciones y sobre todo aquella fea jerga del alemán mal hablado y aprender el ruso. Toda una generación joven siguió sus pasos y la ruptura con los padres causó verdaderas tragedias familiares. La película Violinista sobre el tejado capta algo de ese ambiente. Aquel gran movimiento de asimilación en la Unión Soviética, sin embargo, fracasó. Mientras los intelectuales escribían en hebreo y en ruso, su esfuerzo por impulsar al pueblo llano a abandonar el yiddish y pasar al ruso no dio fruto. Además, irónicamente, los propios enemigos del yiddish, es decir, los representantes de movimientos reformistas, como los ilustrados primero y más adelante los socialistas, los comunistas e incluso los sionistas partidarios del hebreo, se vieron obligados a emplear el vilipendiado yiddish para hacer llegar sus respectivos mensajes de modernización a las masas. Y así fue como de forma inesperada, desde el seno de estos mismos ilustrados, surgieron los tres mayores clásicos de la gran literatura de esta lengua. El año 1864. 1924. O sea, hasta el siglo XX, la entrada a la gran literatura. El primer escritor en recurrir al yiddish fue un libre pensador, un autor ya consagrado e innovador en la literatura hebrea moderna, llamado Sholem Yaakov Abramovich. Tan menospreciada se hallaba entonces su lengua materna que se vio obligado a esconder su identidad bajo el seudónimo de Mendele Moicher Sforim, Mendele, el vendedor de libros. Y hasta su editor sintió la necesidad de utilizar un seudónimo a fin de evitar el escarnio de los intelectuales judíos. En su autobiografía, Mendele justifica su revolucionaria decisión diciendo que, y cito, el deseo de ser útil a mi pueblo fue más fuerte que mi vanidad y decidí, pase lo que pase, me compadeceré del yiddish, la hija rechazada de mi pueblo. Una vez que la adoptó, Mendele descubrió que trabajaba con una lengua extraordinariamente expresiva, rica y flexible. La reacción del público fue entusiasta, y numerosos escritores en hebreo y otras lenguas enseguida siguieron sus pasos y pasaron a escribir en su lengua madre. La primera obra de Mendele Moicher Sforim, nacido en un hogar humilde, fue El pequeño hombrecillo, Das kleine Menschele, aparecida en 1864, fecha simbólica del nacimiento de la literatura yiddish moderna. Es un fuerte alegato en favor del pueblo empobrecido, que conoció a fondo, habiendo viajado mucho en su adolescencia como lazarillo de un cruel ciego que lo maltrataba. Escribe la mejor de sus novelas y la única traducida al español, Fischke el Cojo, Fischke der Kummer. Esta novela tiene intrigas, pasiones, amor, odio, luchas y un final insospechado. Con humor y ternura trata a sus dos personajes quijotescos en su última gran novela picaresca y paródica, Los breves viajes de Benjamín III, Kitza Masoes Binyomen Shalishi, de 1878, considerada su obra maestra. Hoy en día, Mendele es considerado el padre de la literatura hebrea moderna y el abuelo de la literatura yiddish. Sholem Aleichem, paz sea con vosotros, es el seudónimo que eligió el gran humorista y segundo de los tres clásicos, Sholem Rabinovich. Su obra más conocida internacionalmente es El violinista sobre el tejado, basada en la colección de cuentos sobre su personaje favorito, Tevye el lechero, y sus hijas. Como Mendele, Sholem Aleichem también proviene de un humilde hogar, queda huérfano y solo un ventajoso matrimonio de amor le permite dedicarse a la literatura. Autor prolífico, en 1905 publicó su novela romántica Stempenyu, que gira alrededor de las aventuras y desventuras de un famoso violinista, un personaje real en el que también se inspiró al retratarlo Marc Chagall. Este mismo año se vio obligado a huir de Kiev tras los violentos pogromos de 1905, famosos, y se trasladó a Estados Unidos. Entre las obras de Sholem Aleichem destaca su autobiografía, Desde la feria, Funem Yarid, en la cual trabajó toda su vida. Compuso varias obras de teatro, pero su género más representativo fue el relato corto, siempre en una vena humorística. En muchos de ellos, los protagonistas son muchachos a través de cuyas miradas ingenuas se nos revela revela la sociedad en la cual han de desenvolverse. Es por ello que se calificaba a este humorista como el de la risa a través de las lágrimas. Un verdadero Mark Twain judío. Aunque cuando se conocieron, el autor de Tom Sawyer comentó que él se consideraba el Sholem Aleichem americano. Humoristas, ambos. Fue el más leído y querido de los escritores en Yiddish, y a su entierro, en 1916 en Nueva York, asistieron cientos de miles de personas. Se ha traducido al español una pequeña colección de sus relatos llamada Cuentos Escogidos. El tercero de los grandes maestros es Isaac Leib Peretz, a quien se considera por su apellido de ascendencia sefaradí. Se ganaba la vida como abogado mientras comenzaba su carrera literaria. A la vez sencilla y cáustica, su obra es más psicológica e individualista que la de sus antecesores. Pese a su condición de laico y socialista comprometida, recopiló los cuentos jasídicos tradicionales y los reestructuró como relatos cortos modernos, añadiéndoles un deje romántico y expresionista. Entre dichos relatos destaca Bonche el Silencioso, Bonche Schweig. Falleció de un infarto en 1915 y fue sepultado con gran seguimiento del público en Varsovia, que aún preserva una calle a su nombre, al igual que su Zamość natal en Polonia, así como Nueva York. El teatro y el cine. A finales del siglo XIX también nació el teatro yiddish en Iași, Rumanía, donde hasta el día de hoy se celebra anualmente el Festival Abraham Goldfaden, en memoria de su fundador. Tras su éxito también entre el público no judío, surgió el Teatro Estatal Yiddish de Moscú, el Gosset, con el vestuario, los decorados y los murales de Marc Chagall. Mientras tanto, en Polonia floreció el cine yiddish. El siglo XX. Al éxito alcanzado por los tres clásicos, siguió un verdadero boom en la literatura yiddish, como si hubiese querido recuperar el tiempo perdido. Surgieron tres centros de gran concentración de la actividad literaria: la Unión Soviética, Polonia y Estados Unidos. Me limitaré a nombrar los más destacados y traducidos al español. En los años que siguieron a la Revolución Bolchevique y hasta el año 35, en Rusia se fomentaba e incluso se subvencionaba a las culturas minoritarias. Y muchos de los grandes e innovadores escritores yiddish que se encontraban en el extranjero volvieron a la Unión Soviética, creyendo que ofrecía un futuro definitivo para la literatura yiddish. Uno de estos escritores fue Pinchas Kahanovich, conocido por el seudónimo de Der Nister, el oculto. Hace 2 años apareció la traducción directa al español, con gran éxito de lectores y crítica, de su monumental novela La familia Mashberg, y fue seguida por la recopilación, está la tercera edición, y fue seguida por la recopilación de relatos sobre una tierra ardiente, basados en estremecedores testimonios relativos a los días de la entrada de la Gestapo en Polonia. Ambas obras fueron publicadas por la editorial barcelonesa Libros del Silencio, cuyo perspicaz y valiente director, Gonzalo Canedo, acaba de fallecer a los 57 años. que en paz descanse un amigo nuestro. Otro gran escritor ruso de estos años fue David Bergelson, innovador tanto en lo que se refiere al estilo impresionista como a la elección de una mujer como protagonista en su extraordinaria novela Al final de todo, traducida del yiddish al español por encargo de la misma editorial Libros del Silencio, y que esperamos salga a la luz para la próxima Feria del Libro de Madrid. Una novela extraordinaria, de verdad. Desgraciadamente, las esperanzas que este numeroso grupo de escritores judíos había depositado en la Unión Soviética se evaporaron ante la delirante paranoia antijudía de Stalin. No solo algunos como Moishe Kulbach cayeron en la gran purga general del año 37, sino 10 años más tarde, en el 48-49, otras renombradas figuras judías de las letras y las artes fueron arrestadas bajo la ridícula acusación de crímenes antisoviéticas. En el 12 de agosto del 52, fecha conmemorada como la noche de los poetas asesinados, fueron fusilados 13 escritores yiddish. Entre ellos estaba David Bergelson, mientras Der Nister había muerto 2 años antes en el Gulag a causa de las torturas. Si nos retrotraemos a los escritores que en Polonia vivieron directamente la Shoah y nos dejaron obras compuestas en yiddish durante su encierro en el mismísimo infierno, basta recordar a 2 de ellos. Nos quedan, en primer lugar, los trágicos versos del gran poeta Yitzhak Katzenelson, compuestos y sepultados en el mismo gueto de Varsovia antes de la deportación de su autor a Auschwitz. Considerado el máximo panegirista de los aniquilados en la Shoah, el canto del pueblo judío asesinado ha sido traducido también al español. Otro gran poeta de la Shoah, Abraham Sutzkever, acaba de fallecer en Tel Aviv a los 96 años. Escribió sobre el tiempo que pasó escondido de las milicias nazis lituanas en la chimenea de su propia casa, donde compuso algunos poemas, y ahí los dejó ocultos cuando lo llevaron al gueto de Vilna. Aunque vivió el resto de su vida en Israel, Sutzkever se negó a abandonar el yiddish. Su obra está traducida a 30 idiomas, ninguna al español. Consideración aparte merecen los autores que pertenecientes también a la pujante literatura yiddish de la preguerra se salvaron de la matanza al haber emigrado a tiempo a Estados Unidos. Ahí surgieron grandes poetas y narradoras, muchos de los cuales no han llegado a ser traducidos al inglés. Entre los que sí fueron, el primero a citar es Sholem Ash, quien con su trilogía Las tres ciudades, San Petersburgo, Varsovia, Moscú, alcanzó la amplitud y la profundidad de una obra maestra y que en inglés se convirtió en bestseller. Más adelante fueron traducidas las dos excepcionales novelas de Israel Yoshua Singer, Los hermanos Ashkenazi, del 36, seguido por La familia Karnofsky, del 43. Ambas son sagas familiares al estilo de la novela europea del siglo XIX y retratan a través de varias generaciones la vida de los judíos en Polonia y Alemania, respectivamente. En particular, los hermanos Ashkenazi, cuyo tema subyacente es la soledad del individuo condenado a ser aplastado por las masas conformistas, alcanzó un extraordinario éxito en Estados Unidos y lo mismo sucedió en la versión española. El reconocimiento internacional de la lengua y la literatura yiddish llega al punto culminante con el premio Nobel, otorgado al hermano del anterior, a Isaac Bashevis Singer. Este genial, prolífico y universal escritor, ahí está, sobresalió tanto en el género del relato como en la novela y la literatura infantil. Como el gran innovador que era, fue considerado como el enfant terrible de la literatura yiddish, que se movía entre lo grotesco, lo expresionista y lo surrealista. Una rebeldía tanto en su vida como en sus escritos que se manifiesta sobre todo contra el sufrimiento causado por los hombres y consentido por el silencio de Dios. Con la traducción de cuentos de RBA últimamente, toda su obra ya existe en español. Se incluyeron los tres que faltaban. Entre ellas destacaría su magnífica novela póstuma Sombras sobre el Hudson. Los hermanos Singer continuaron hasta el final de sus vidas escribiendo sus obras en yiddish, pese al doloroso conocimiento de que en Europa se estaba asesinando a sus potenciales lectores y con ellos a su lengua. Hay quien afirma que en la actualidad el yiddish es una lengua muerta. Sin embargo, se enseña en prestigiosas universidades de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Austria y Francia, y por supuesto en Israel, donde se incluye a sí mismo en los programas de instituto y en cursos de verano. Hoy en día, París es el centro de esta lengua en Europa. Allí, la biblioteca MEDEM desarrolla frecuentes actividades. Por ejemplo, el Seminario Internacional Permanencia del Yiddish, al que asistí el pasado mes de noviembre, organizado por la UNESCO. Y se acaba de publicar un magnífico diccionario yiddish-inglés que acompaña al ya existente yiddish-francés de Yitzhak Niborsky. En los Estados Unidos, además del YIVO, Academia de la Lengua Yiddish, con sucursal en Buenos Aires, existe el National Book Center, en el cual, gracias a la Fundación Steven Spielberg, se va digitalizando la totalidad de la literatura yiddish. En Nueva York sigue existiendo el periódico Der Vorwärts, en el cual los hermanos Singer publicaban por entregas. En Alemania, la Universidad de Trier acaba de iniciar la publicación periódica en yiddish Der Moment. Tanto en Israel como en Estados Unidos hay quien aún escribe en esta lengua. Se estima que el número de parlantes es de alrededor de un millón, de forma predominante entre los judíos ortodoxos ashkenazíes. Así pues, a los pesimistas, Bashevis Singer ya dio su respuesta en su día. Hay una gran diferencia entre muerto y moribundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Die Chachomim haben gesagt, alle Zeit, was Sore hat gelebt, hat das Licht gebrennt von einem Erev Shabbos bin ein anderen Erev Shabbos und der Bruche ist gewähnt in ihr Teig und ein Wolken ist nicht da über ihr. Es que tiene, esto es como es la Biblia, tiene mucho hebreo, pero se entiende. Sí, es muy próximo al alemán, pero es más suave, menos gutural. Sí, como en el Shtetl, entre ellos. Era como una especie de autonomía. Y hablaban el yiddish. Sí. Aunque sabían la lengua. del país. Los judíos siempre han sido bilingües. Incluso antes del exilio ya había entrado el arameo de Babilonia. Sí, sí, hay alguien. Hay quien traduce al yiddish también. Hay público lector, hay grupos, hay círculos de conversación. En Madrid incluso tenemos uno. Y hay gente no religiosos, pero que se empeñan en mantener vivo el yiddish. E incluso hablan el yiddish con sus hijos para transmitirlos. Pero lo de la traducción, quería comentar la traducción de Bashevis Singer, precisamente, que él publicaba por entregas en el periódico El Forward. Y para reunir su obra en formato de novela, ya lo hacía traduciéndola al inglés. Entonces dio las instrucciones que toda su obra se tradujera a cualquier otro idioma del inglés. Y así lo obligan los herederos, que es su editorial.
¿Se está traduciendo Singer de inglés, sino que se traduce de inglés?
Pero nosotros que cuando tradujimos Sombra sobre el Hudson para Ediciones B, como era una obra póstuma, ya no valía, no era vigente su prohibición, y lo tradujimos directamente del yiddish. Y ahora cuando tradujimos sus cuentos para RBA, por lo menos la mitad de ellos hemos conseguido el yiddish y lo cotejamos por lo menos con el original, y no hay comparación entre traducir del original a traducir de una traducción. Él tiene
una hermana
que ella era la primera en empezar a escribir, y tiene unas cuantas novelas, y yo estoy luchando para que interesara a Aguda Editorial que traduzca, que se conozca en España también, Esther Kreitman, Esther Singer Kreitman. Alicia, sí, ella también se empeña mucho. Sí. Sí. Él dijo de ella, no escribe tan bien como mi hermano Yoshua, pero no hay otra mujer que escriba tan bien como ella.
Pues muchísimas gracias, ha sido un
encantada. Muchas gracias.